¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Hola, Carlos. Buen día.
Bueno, vamos a ver. Analizamos los fuertes reveses para el gobierno que erosionan esa interesada sensación de que es inmune, de que lo aguanta todo,
Pues sí. Así es. Mira, ayer el gobierno silentemente cesó a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y nombró a Consuelo Sánchez Naranjo. Y este cambio es una victoria de los grandes cuerpos de la Administración, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, inspectores de la Seguridad Social, interventores, auditores y tesoreros del Estado, contrarios todos al proyecto de Óscar López de alterar sustancialmente el modo de acceso y selección de estos funcionarios, estigmatizados, lo mismo que los jueces y los fiscales, con el sanbenito de que son conservadores, endogámicos y casi franquistas. El gobierno recula en este asunto como lo ha hecho en el incremento de las cotizaciones a los autónomos. Una decisión que ha dejado malherida a Elma Say, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tanto como a la reprobada por el Senado, la de Igualdad, Ana Redondo, incapaz de asumir la más mínima responsabilidad por el grave caso de los fallos de las pulseras digitales. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, es otra ministra zombie en el Consejo.
Pero la consigna es resistir al coste que sea.
Sí. Y hay un hecho muy sintomático, Carlos. La Fundación Avanza, creada a la medida por Sánchez en febrero del año 24 y dirigida por Manuel Escudero, ha publicado en su web una nota editorial en la que preconiza, con una redacción crispada, una ofensiva democrática que más parece un llamamiento a la resistencia. Dice textualmente: llegados a los extremos de tensionamiento brutal y distorsión que las derechas políticas están aplicando a la contienda política en España, es conveniente comenzar a llamar a las cosas por su nombre y quizás pasar a la ofensiva. Así se explica, Carlos, lo que está sucediendo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, en Televisión Española, con una programación de adoctrinamiento servida por profesionales que han dejado de lado cualquier pudor, cualquier apariencia de ecuanimidad. En el gobierno hay nervios y hay temor, Carlos.
Querido José Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Recopilamos la información del día y preparamos una apasionante hora de 9 a 5. Gorge, de 9 a 10.
Son las 9 y 5. Carlos, sí, mira, fíjate, está empezando la sesión de control al gobierno en el Congreso. No hay una sola sesión últimamente a la que Pedro Sánchez no llegue con alguna noticia de corrupción en su propio entorno encima de la mesa o del escaño. Hoy sabemos, por ejemplo, que la fontanera del PSOE, Leire Díez, aseguró al fiscal Estampa que recibía órdenes de Pedro Sánchez para revertir como fuera la situación del caso Begoña. Pues con esta noticia afronta ahora mismo Sánchez este cara a cara con Feijóo.
Recortes y desprotección de las mujeres, señoría. Es la forma que ustedes tienen de gobernar. Señorías, ustedes han renunciado a muchas cosas. Ha renunciado usted incluso, está un tris, de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
Como vemos, se está convirtiendo una vez más en una sesión de control a la oposición. Bueno, en otro parlamento, en el andaluz, hoy se celebra un debate general sobre sanidad pública en medio de la crisis desatada por los fallos en los cribados de cáncer de mama. Sobre este asunto, el nuevo consejero de salud, Antonio Sanz, ha desmentido un supuesto borrado de los historiales clínicos de las afectadas. Asegura que no se ha podido acceder temporalmente a estos informes por una incidencia técnica, pero esa incidencia se acaba de resolver según la Junta. Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 15 grados y cielo cubierto en el centro de la capital. Las temperaturas se mantienen agradables con 24 de máxima. Tráfico complicado en la M501 entre Boadilla y Villaviciosa por un accidente de entrada. Están muy retenidos todos los accesos, sobre todo por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A42 Parla y Getafe, A6 desde Las Rozas hasta Aravaca, además de la M607 en El Goloso. Lo peor de la M40, Barrio de la Fortuna y Carabanchel, y la zona de Mercamadrid y Vallecas, los dos tramos en ambos sentidos, y en la M50 desde Fuenlabrada hasta Boadilla. Hay un accidente en el puente de Segovia con Virgen del Puerto hacia el centro, con dos carriles afectados. Eso está retrasando al paseo de Extremadura. Y la M30 está retenida desde Méndez Álvaro a Manoteras, la avenida de la Ilustración hacia el nudo de Colmenar y los nudos del norte. También la salida por Castellana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay muchas cosas de las que quiero hablar con el invitado que está sentado ya a mi lado en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. De la reducción de la jornada laboral que el gobierno ha tenido que aparcar por la falta de apoyo, a la ampliación de los permisos por defunción que pretende Yolanda Díaz. De las nuevas normas para fichar en el trabajo, a la reforma por despido improcedente y entre medias muchas otras cosas que abordar y que nos afectan a millones de trabajadores en España. Antonio Gramendi, el presidente de la patronal COE, la mayor organización que representa a los empresarios españoles. Bienvenido, don Antonio.
Muy buenos días, Jorge.
Esta misma semana les ha llegado a ustedes la propuesta de los nuevos permisos por fallecimiento. Si no me equivoco, el gobierno quiere ampliar, o pretende hacerlo, veremos si cuenta con los apoyos, a 10 los días de permiso por fallecimiento de un familiar en el caso de la muerte de un hijo, un padre, un hermano o un abuelo. También se ha anunciado un nuevo permiso de hasta 15 días para cuidados paliativos y se va a crear uno nuevo para acompañar a una persona cuando se le vaya a aplicar la eutanasia. ¿Cómo abordan desde la COE esta cuestión? Porque usted ha recibido muchas críticas al anunciar ya de antemano su postura contraria con bastante rotundidad, porque es un tema sensible.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo, por poner las cosas en su sitio, yo no he hablado de la medida. Nosotros lo que hemos dicho y lo que he comentado, y lo mismo lo han dicho los sindicatos en este caso, es que lo que no puede ser es que el Ministerio de Trabajo, porque incluso el ministro de Economía no le ha dado la razón a la ministra de Trabajo. O sea, lo que he dicho, y fue cuando me lo dijeron hace una semana, creo que fue a la salida de un desayuno que estaba interviniendo, es, y por eso pedí una semana de descanso de la ministra, porque lo digo con toda tranquilidad, es decir, es que todos los días es una ocurrencia desde el punto de vista político, pues para meter debates que no tienen nada que ver, que en cierta medida van contra el propio diálogo social, porque lo normal es que si esa medida la quiere plantear, llame a la mesa, llame a los sindicatos, nos llame, nos sentamos y hablamos. Porque nadie, o sea, inmediatamente al día siguiente es que el señor de los empresarios es un ogro porque dice que si se muere tu padre, perdón, no, yo no estoy diciendo eso, es más, los sindicatos, de hecho, nunca nos han hablado de este tema. Por tanto, o sea, tampoco es un tema que está encima de la mesa, pero que no hay ningún problema de hablar. Yo no estoy diciendo que no discutamos, no es discutir, sino ver cómo se puede gestionar este tema, uno, pero lo que no me vale es que el ministerio decida motu propio temas y las largue directamente para generar debates porque tiene otros problemas. Y luego, además, siempre saltándose absolutamente lo que es el diálogo social. Y claro, en estos momentos tiene otro problema. Claro, es que el Parlamento le ha dado la espalda, la justicia en muchos casos también, entonces, bueno, pues ahora tiene que organizarse pues haciendo reglamentos y lanzando ideas de este tipo. Insisto, no estamos hablando del tema, estamos hablando de la forma, que esto no es así ni se gestiona así. Y el Ministerio lo está haciendo últimamente prácticamente todos los días, porque el resto de preguntas que me vas a hacer van en la misma línea.
Hay dos temas más, sí, la reducción de la jornada laboral, que no salió, o la propuesta de subida de las cuotas de autónomos, que parece haber congelado, al menos en una parte, ahora la ministra de Seguridad Social. ¿Se puede negociar de forma adecuada medidas que se anuncian, pero luego no salen, no se quedan a medias? O sea, ¿cuál es el estado de salud del diálogo social ahora mismo?
Pues tristemente, el diálogo social, no voy a decir que esté en la UBI, pero como siga así, va camino de la UBI. Es decir, ¿y por qué lo digo? Porque, a ver... nos han tenido 11 meses o casi un año hablando de lo que era la reducción de jornada. Nosotros hemos explicado por qué pensábamos que no es así, y básicamente es porque es un tema de los convenios colectivos, es decir, de cada sector, de cada espacio. Es decir, de hecho, en una gran medida, en un montón de convenios colectivos, prácticamente casi el 30%, son menos de 37 horas y media. Porque queremos hablar del absentismo, que 1.600.000 personas no va a trabajar todos los días. Y hay que ver, posiblemente hay partes que es, hace falta más médicos, es verdad, tal, pero también hay un absentismo profesional, es decir, y eso es una realidad. Es decir, el otro día en el propio, el presidente de la empresa familiar, hace nada, dos días, pues una de las quejas de la encuesta que hacen es el absentismo, pero es que es genérico en España el tema, que hay que hablar. O sea, hay un montón de temas que hay que hablar. ¿Qué pasa? Se va al Parlamento. El Parlamento le dice que no al Ministerio. Y entonces, como dice que no, dice, pues ahora voy a la siguiente. Y la siguiente es, vamos a empezar a hacer normas, pero, perdóname, que se hacían previas a la democracia, lo hago con reglamentos. Es decir, ¿qué hago? No hago un proyecto ley, no hago un decreto ley, es decir, no voy a través de lo que es...
Los canales reglamentarios,
y lo que voy haciendo es trufando. Y además la ruptura de lo que es la propia reforma laboral, que eso me gustaría trasladar, para ir metiendo tus cositas, rompiendo en muchos casos el gran acuerdo que firmamos, que fue la reforma laboral. Es decir, si nosotros llegamos a saber que esto iba a ser así, es que no podemos firmarlo. Es decir, ya una semana después se saltaron... cuál era la prioridad de los convenios, haciendo los convenios autonómicos. En estos momentos se están intentando el Ministerio, insisto, regular, pero regular ya sin Parlamento e incluso sin la justicia, porque tenemos lo de los despidos también, que es que resulta...
Pero usted llega a tener una relación muy fluida con Yolanda Díaz. De hecho, usted tenía, digamos, rivales dentro de la patronal que le achacaban que era demasiado sumiso a la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Cuál es la última vez que habla usted con ella? ¿Cómo está su relación?
No, pero vamos a ver, si es que yo creo... En toda organización que es muy grande siempre habrá alguien que diga, bueno, se podía hacer más. O sea, es decir, que la COE tiene una salud estupenda y, lógicamente, esto va de abajo arriba y siempre hay alguno que, por cierto, alguno que luego cuando va no dice cosas, que me toca decirlas a mí. Nosotros tenemos que negociar siempre, y mañana si hay que negociar algo, lo negociaremos. Es decir, o sea, esto no consiste, yo no estoy en un partido político, o sea, esto no consiste que todo es malo o todo es bueno, pero cuando las cosas se hacen mal... se dicen. Bueno, yo creo que hemos llegado a grandes acuerdos, especialmente, pero cuidado, también con el gobierno, en todo lo que ha sido, por ejemplo, a recordar lo que fue la pandemia, pues lo que ha podido ser la propia reforma laboral, recordar que también llevaban los sindicatos diciendo que había que derogarla, que había que derogar los aspectos más lesivos, y al final yo creo que gestionamos bastante bien, hasta el presidente Aznar nos decía que estaba muy bien hecha, lo digo porque es así, sí, hombre, siempre habrá alguno que irá, pues había que hacer más, bueno, pero es así. El problema no es ese, el problema es cuando te empiezan a rebasar absolutamente todos los espacios. Hablaba de los despidos, es decir, los despidos no entraron en la reforma laboral, es que no entraron, es más, es que de hecho, vamos a ver, hoy ahora tengo el comité ejecutivo, la junta directiva, es que además se está planteando una premisa que es falsa, porque están diciendo que la Carta de Derechos Sociales de Europa dice que hay que cambiar los despidos, pero es que el Tribunal Supremo de este país ha dicho que en España está totalmente de acuerdo con lo que es el tema de la legislación europea, incluso con la OIT. Bueno, pues la ministra y los sindicatos parece que se les ha olvidado y dicen, no, pero esto es así. ¿Cómo nos vamos a sentar, por ejemplo, en una mesa que quieren arrancar, donde además el ministerio no ha dicho que los sindicatos digan lo que quieran?
¿Quieren aumentar los 20 días por despido a cuánto?
No, pero quieren que sean subjetivos los despidos, que sean nulos los despidos. Es decir, pero en un tema que ni estaba en la reforma laboral, sería romper otra vez de nuevo la reforma laboral. Es romper la confianza del pacto. Y cuidado, yo hay algo que no entiendo. Es romper lo que son los convenios colectivos. Es decir, la propia negociación de los convenios. O sea, se está renunciando a la propia dinámica de la paz social, que es la mejor infraestructura que yo creo que tiene un país, que es el diálogo social.
Hablemos de absentismo, porque, señor Garamendi, en España hay 1,5 millones, lo acaba de decir usted antes, de promedio de trabajadores que no van a su puesto de trabajo. La OCDE sitúa a España entre los países europeos con mayor duración media de los procesos de baja médica. ¿Esto qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Hay algún tipo de fraude con el absentismo en España? ¿Por qué tenemos un problema más grave que en el resto de países europeos con este tema?
Bueno, yo, sinceramente, ahí lo que queremos es estar en la mesa. Queremos que se hable en el Acuerdo Nacional de Convenios que hicimos con los sindicatos hace 3 años. Se habló de este tema y se sigue teniendo parado el tema en cierta medida. Yo creo que es uno de los grandes problemas de las empresas, de la competitividad y de la productividad. Además, voy a decir algo importante. Es un daño muy grande a tus compañeros de trabajo. E imagínate, especialmente en las empresas pequeñitas, que tienen 4 trabajadores, que tienen 3, que tienen 5, que falla uno, que fallan 2. Es decir, es que el tema es grave. Yo creo que hay varios temas. Hay uno, desde el punto de vista de lo que es salud, que es pues que posiblemente hace falta invertir más en sanidad, porque también es verdad que no puede pasar que los periodos, por ejemplo, de pruebas sean de tanta larga duración. Hay que dar más espacio a las mutuas. Es decir, hay planteamientos realmente que hay que poner encima de la mesa, que eso sí que son gastos reales, porque nosotros lo que queremos es que la gente se cure, porque es verdad que la mayoría de la gente es porque está enferma. O sea, lo digo también para que quede claro. Hay una parte muy, muy seria, muy importante, que es preocupante, que es después del COVID, lo que son las bajas por temas psicológicos, vamos a decirlo.
Salud mental.
Se han disparado, y especialmente los menores de 35 años. Eso es un tema muy serio, que por cierto, en la Fundación FAD Juventud, en la que tengo el honor de ser patrono, se habla de este problema también de la gente muy joven, de la gente más joven, pues de cómo de estos problemas, ¿no? Por tanto, ese es otro espacio. Y hay otro espacio, porque hay que decirlo también, que es la profesionalidad también del absentismo, que también los hay profesionales. Y hay un grupo de gente que también habría que hacerle controles cada menos tiempo, porque hay un grupo más pequeño que son los que tienen las largas bajas de larga duración. Por tanto, es un tema que yo no estoy diciendo qué es lo que hay que hacer o no. Lo que hay que hacer es sentarse, trabajar seriamente y pensar que este es un problema de todos. Porque si hablamos de empleo, lo que necesitamos es que las empresas vayan bien para contratar más gente. Ahora, si el absentismo nos da igual, ahora, si mañana los despidos a la carta, ¿quién va a contratar a nadie sin saber cuál es la seguridad jurídica que tú tienes? Perdona, y hay un dato, que eso no quieren hablar nada. Si nos comparamos con otros países, en Inglaterra, un trabajador que lleva menos de 2 años prácticamente no tiene indemnización. Y las indemnizaciones para empresas pequeñas en Francia, en Alemania, en Italia o en Portugal, creo, por lo menos en Francia, en Alemania y en Portugal, Italia lo dejo al margen por si acaso, es que tienen unas iniciativas que no tienen nada que ver con las de España. Claro, de eso no se quiere hablar.
¿Usted tiene miedo de que Donald Trump cumpla su amenaza de imponerle un arancel específico a España?
Bueno, no tengo miedo por un motivo, porque no puede. Es decir, otra cosa es cómo se puede gestionar. Es decir, los aranceles, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, los aranceles son a Europa. Y por tanto, otra cosa es que, claro, dentro de Europa, digamos, a ver qué es lo que tiene España más potente. Y le mete un rejón, ¿no? Nunca mejor dicho en términos taurinos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se gestiona el tema. Ese es un problema que estamos teniendo, especialmente con productos agrícolas, como es el aceite, etcétera, que realmente, bueno, pues va a afectar y afecta. Es decir, y ese es un problema de Europa, que Europa no está gestionando tan bien, y nosotros como Business Europe hemos planteado que la gestión en este caso pues no nos ha gustado en exceso, vamos.
A usted se le criticó también mucho cuando dijo esto,
¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor.
¿Se queja usted de que no se le entendió lo que quería decir? ¿Os han manipulado sus palabras?
No, es que me ratifico totalmente en lo que dije. Es más, bueno, dije Carlitos porque creo que es una persona a seguir, como puede ser, yo creo, los mejores españoles que tenemos, que era Rafa Nadal, que es un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio. Pero también te digo, pregunta a todos los deportistas de este país que no ganan ese dinero o qué tal, el esfuerzo que tienen. Pero pregunta a un señor que ha montado un barco con su familia o a cualquier autónomo que hablabas ahora o a un periodista que se levanta a las 4 de la mañana pues para trabajar porque es su vida profesional. Es decir, pues yo creo que la palabra esfuerzo, la palabra sacrificio es también la que te hace crecer y también muchas veces es pues que a veces, voy a decirlo, ganas, a veces pierdes, pero hay que seguir y tal. Yo creo que es esa cultura que yo creo que si vendemos tal, es la que necesita un país para crecer. Es un poco lo que decía Kennedy, ¿no? Que tenemos que aportar todos. Por tanto, yo me ratifico en lo que digo. Lo que pasa es que se está buscando siempre planteamientos diferentes, pues porque parece que ahora tenemos que estar subvencionados, tenemos que estar, y yo sinceramente no creo en eso.
Le va a preguntar mi compañero Cristian Campos.
Hola, señora Garamendi. Yo le quería preguntar, porque han mencionado las ocurrencias de Yolanda Díaz, y es cierto que parece, este gobierno parece funcionar a golpe de ocurrencias, pero en el hipotético, imaginemos, caso hipotético, que llega a la presidencia del gobierno Feijóo, llega el PP, ¿cuál sería el principal problema que plantearía la COE que debería resolver el nuevo gobierno? Es decir, si hay que escoger un problema, burocracia, fiscalidad, cultura del trabajo, el que usted quiera, ¿cuál sería la primera urgencia que usted le diría al señor Feijóo? Oiga, esto hay que solucionarlo ya, lo primero.
Es que hay unas cuantas.
Dentro del mundo empresarial, claro.
No, pero bueno, es que hay unas cuantas. Yo creo que hay uno de los temas fundamentales, que es la palabra seguridad jurídica. Es decir, todo esto, lo que está gestionándose, es una inseguridad jurídica. Es decir, ¿cómo vas a contratar si no sabes qué va a pasar con el salario mínimo? Si va con impuestos, si no va con impuestos, que parece que lo tienen que pagar los empresarios. ¿Qué pasa si se van a compensar o no los pluses? ¿Qué pasa con el tema ahora de los despidos? Es decir, son todo noticias que lo que te dejan es una situación realmente de una inseguridad jurídica. Yo creo que la palabra que necesitaríamos es inseguridad. Yo diría, ese es un problema, y efectivamente has tocado un tema que yo creo que es muy importante, que es lo que está pasando con el traslado de los impuestos con esa subida que está habiendo al no haber deflactación de los impuestos. Por eso ahora están hablando del salario mínimo. Claro, es que son 21.000 millones más lo que acabo de leer con respecto al año pasado ya, pero el año pasado era el anterior, con respecto a lo que es el crecimiento de estos impuestos. ¿Y qué está ocurriendo? Está ocurriendo que España va bien en lo macro, pero España en lo micro, o sea, en el día a día, pues vemos que hay desigualdad. Y vemos que la gente no llega a hacer sus compras, y la gente se queja, y tiene razón. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo es que si a la empresa les ha subido los impuestos, las cotizaciones sociales de una manera exagerada, etcétera, todo ese dinero podía estar en el bolsillo del contribuyente, que no está. Yo creo que eso es importante. Por eso digo permanentemente que cada español debería de cobrar el salario como cobran los autónomos, ya que hablamos de los autónomos, bruto, para que fuera consciente que ese dinero es suyo, y luego que le quitara la Hacienda su parte, que le quitara la Seguridad Social su parte, porque por lo menos seríamos conscientes y diríamos, oye, ¿ustedes en qué se gastan el dinero? Se meten conmigo, yo no estoy diciendo que no se pague, pero que sería muy importante que fuera así, porque demostraría que las empresas están pagando un coste muy superior al que podrían, y podrían haberlo destinado a salarios.
Ana Grau, con gran capacidad sintética que os caracteriza a ambos.
Bueno, pues yo precisamente quería hacer una pregunta en nombre de un colectivo que sí le pasa esto, que ve en Cinemascope cómo le quitan los impuestos y que practica un nulo absentismo laboral, que son los autónomos. Yendo al grano, yo quería preguntarle al señor Garamendi si cree que la propuesta esta de subir las cuotas de los autónomos fue una ocurrencia más en clave preelectoral, o realmente en cuanto puedan la van a colar, porque si la macro va bien y la micro va mal, a lo mejor es porque la macro está dopada por el turismo, porque si va todo también, ¿por qué tienen que subir tanto los impuestos?
Bueno, hay otro debate fundamental en este país, que sería qué pasa con las pensiones. decir, pero un debate
bueno,
real.
Esa es la oscuridad al final del túnel.
Porque es aquí voy dando, tiro para adelante, la pelota para adelante, y paguen los que están y ya veremos lo que pasa. Mañana no, lo que pasa hoy, porque ahí está el MEI famoso, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de las horas, cada vez que se intenta rebajar las horas, los autónomos trabajan esas horas de más, es decir, porque eso es así. Vamos a ver, por lo menos, y yo creo ya ahí creo que Lorenzo Amor.
Los autónomos estamos con la filosofía Carlitos, ¿eh?
O sea. sí, lo sé, además por obligación. O sea que, yo creo que Lorenzo Amor ha planteado muy bien los temas, que es vicepresidente de la COE, presidente de ATA, pero hay un tema que hay que hablar. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con sus bajas? Es decir, cosas que se habían aprobado y que sin embargo no se están dando. O sea, que no es solo un problema, aquí no es solo un problema de cuánto van a pagar, sino también de lo que están recibiendo, de lo que estáis recibiendo. Yo creo que es un dato muy, muy importante. Es decir, y los autónomos es la base de España.
Pues
es decir,
para ser la base parece una especie en peligro de extinción, amenazada por la voracidad de la clase política. Sí. Antonio Garamendi, presidente de la CDE, gracias por acercarse a este estudio de COPE. Muy buenos días, don Antonio.
Muchísimas gracias a COPE siempre.
Y Álvaro, ¿qué nos cuenta esta semana el sector bancario?
Los bancos contribuyen a la economía y eso se nota en nuestro día a día porque podemos gestionar pagos o hacer transferencias inmediatas con tan solo un clic. Además, los bancos son clave para el crecimiento económico porque son el principal agente financiador. La financiación crece más del 20% en los créditos para vivienda y en mejores condiciones con hipotecas casi un punto más baratas que en la media de la eurozona y más de medio punto en el caso del crédito a pymes. Más y mejor financiación son las claves para un crecimiento sólido y sostenible. Y recuerda, el sector bancario, contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Soy Abaratín y me encanta hacer abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia. O en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No se muevan, que Herrera en COPE sigue. O si se mueven, háganlo con la radio. Gorge Bustos, ¿qué toca ahora?
Pues ahora toca, Carlos, preguntarnos en nuestra sección de relatos imperfectos por una demora en un asunto muy grave que no terminamos de comprender. Queremos averiguar por qué el gobierno ha tardado tanto en aprobar el decreto que desarrolla las ayudas para los enfermos de ELA. ¿Hay alguna explicación plausible de por qué? Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a 22 de octubre de 2025 no se ha explicado por qué una ley que entró en vigor el pasado 1 de noviembre ha tardado casi un año en tener aprobado el decreto que desarrolla las ayudas económicas. Todo el mundo dio por hecho que con lo que ya se tardó en aprobar la ley, desarrollar las ayudas sería inmediato. Pero pasaron 3 meses y los pacientes empezaron a denunciar que las ayudas no llegaban. Pasaron 7 meses y las ayudas seguían sin llegar, mientras lo que sí llegó fue el primer balance de fallecidos con ley, pero sin ayudas, unos 600 a la altura del mes de junio. A la vuelta del verano, el PP ha preguntado de forma insistente al gobierno en las sesiones de control, pero el Ejecutivo no ha dicho demasiado hasta que ayer se aprobó el decreto. Y ni siquiera ahí el ministro Bustinduy ha dado una verdadera explicación, simplemente ha pedido perdón.
Pedí perdón no en mi nombre ni en nombre del gobierno, sino en nombre de la democracia española, porque hubiera compatriotas que lo hayan pasado tan mal y se hayan sentido tan desatendidos. Y soy consciente que el proceso ha sido muy largo. Es verdad que los tiempos administrativos no se corresponden con los de la vida.
A ver, una de dos. O no era su prioridad, o es que no tenían dinero porque no pueden aprobar unos presupuestos, o las dos cosas. Pero vamos a avanzar. ¿Se puede decir que este decreto, aunque llegue tan tarde, es lo que se necesitaba, Sergio?
Pues se puede decir que tiene cosas positivas y otras que dejan más dudas. Entre lo más positivo, pues es un decreto ley, por ejemplo, que crea una nueva categoría para los pacientes de ELA que están en fase avanzada y que necesitan cuidados las 24 horas. Pacientes severos, a los que se les reconoce una ayuda de casi 10.000 euros al mes y además garantizando la ayuda a domicilio para las máquinas que puedan necesitar. De hecho, el gobierno ha desarrollado un decreto adicional para garantizar como plan de choque esos cuidados 24 horas con una subvención de 10 millones de euros, que se sumarían a los 500 millones que recoge el decreto. Aunque con esa cantidad, Jorge, comienzan las dudas.
Claro, porque aquí el problema es que el gobierno solo se compromete a aportar la mitad de esos 500 millones. Tienen que ser las comunidades autónomas las que aporten el resto. Y eso nos obliga a hacernos la siguiente pregunta, Sergio, es... ¿Con esta burocracia las ayudas van a llegar rápido a los enfermos de ELA?
Esa es la intención y para ello hay previsto hoy mismo una reunión entre el gobierno y las autonomías. El problema es que algunas autonomías ya han denunciado que esto suena a otro invito yo y pagas tú del gobierno de Sánchez. De hecho, inquieta que el ministro Agustín Duy rechazara mojarse sobre cuándo van a empezar a llegar esas ayudas de verdad. Es decir, cuándo ese dinero se va a notar, por ejemplo, en la habitación de Carlos, un enfermo de Madrid al que cuida Marcé, su sufrida mujer.
Cuatro máquinas que están las que siempre están a su lado. Una es el soporte vital, que es la de respirar. Luego está una que es la de aspirar las flemas, otra que es el tosedor y luego tienes la tablet para que él se pueda comunicar, más la grúa, más la silla de baño, más la silla de que está él todo el día tumbado, que es, bueno, es una silla, es una especie de sillón en su caso.
Claro, con un caso como el de Carlos, yo me pregunto si se puede hacer, Sergio, una estimación de cuánto ha tenido que pagar de su bolsillo muchas familias para salir adelante en el rato que Moncloa ha tardado a desarrollar las ayudas.
Depende de cada caso, pero se han hecho estimaciones bastante ajustadas. El coste medio puede ser de 60.000 euros anuales, aunque en su fase más avanzada la atención a un enfermo de ELA puede llegar a los 120.000 euros cada año. Y es que esa correlación de dispositivos que hacía Marcé cuesta dinero. En su caso, la Comunidad de Madrid les ha entregado la maquinaria, pero su mantenimiento ha recaído en la familia. Y las dos enfermeras que necesitan para atenderle en dos turnos también las paga la familia. Eso les ha obligado a negociar un seguro de vida y a recurrir a la ayuda financiera de su hija y de otros parientes. Es el caso de Carlos y Marcé, pero podría ser el de otras muchas familias.
Y tengo que preguntarte por el dato más duro de este proceso, Sergio. ¿Cuánta gente ha fallecido en este año de espera?
Pues hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de un enfermo de ELA oscila entre los 2 y los 5 años, es decir, una enfermedad que avanza muy rápido. Ya hemos dicho también que de noviembre a junio se habló de 600 muertos y completado este primer año de la ley en vigor, los colectivos vinculados al ELA hablan de más de 1.000 fallecidos, en torno a los 1.100, algo que encaja con ese dato que te hiela la sangre. De media, cada día mueren en España 3 enfermos de ELA.
3 enfermos muertos cada día durante un año sin que llegasen ayudas. Esa tardanza en desarrollar las ayudas no tiene perdón. Así que solo queda exigir que gobierno y autonomías no se enreden esta vez, si es posible, en confrontaciones y problemas burocráticos, porque la pasividad política ya ha tenido suficiente coste. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.
Y la policía ya está buscando en el móvil de Sandra las posibles pruebas del acoso que sufrió en el colegio. Un acoso que llevó a esta niña de 14 años a quitarse la vida el martes pasado. Fue al llegar a su casa, después de clase, sobre las 3 de la tarde. Sandra se arrojó al vacío desde su piso de Sevilla. La investigación se centra en su entorno escolar, pero es importante pedir también cautela ahora mismo. Los datos, la identidad y las fotos de 3 menores que podrían estar implicadas en ese acoso se han distribuido irresponsablemente en redes sociales y los mensajes que se están publicando contra ellas, pues te puedes imaginar cómo son. Y, por supuesto, también se sigue investigando qué hizo y qué no hizo ese colegio. Porque se tendrán que depurar responsabilidades, por supuesto, y te lo contaremos. Pero también me pregunto cuántos niños como Sandra, que ahora mismo están en clase, están sufriendo por el acoso de sus compañeros. Me pregunto si lo habrán contado en casa, si lo habrán notado los profesores, si sentirán el silencio cómplice del resto de compañeros. Según la Fundación ANAR, casi 1 de cada 10 niños dice que sufre acoso o lo sufre uno de sus amigos, 1 de cada 10. Y me preocupa también que casi la mitad de los estudiantes, el 47% en concreto, admite que no hace nada cuando conoce un caso de acoso. Bianca Toallé es profesora de Teoría de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Bianca, buenos días.
Buenos días, jefe, ¿qué tal?
Muy en el laboratorio de ideas. Queremos dedicarlo a este asunto, ¿eh? Es un asunto con muchas aristas, el bullying, el acoso escolar, que no es una pelea, no es un conflicto puntual, es una persecución, un tormento, un calvario que se cronifica. Y esta distinción es muy importante, Bianca. ¿Por qué el bullying tiene rasgos concretos?
Bueno, los expertos y la fiscalía lo definen con 3 rasgos esenciales. La primera, la intención de dañar. La segunda, tiene que haber un desequilibrio de poder, de fuerzas, y debe haber reiteración. No estamos ante un mal gesto puntual, que también hay que vigilar y hay que estar encima, sino ante un patrón. Quien acosa busca someter, humillar o excluir, y la víctima, atrapada en esa dinámica, pues pierde la capacidad de defenderse.
Claro, es esa desigualdad de fuerzas que siente la víctima la que lo va destruyendo, ¿no? Porque hace que la víctima sienta que no tiene una salida.
Claro, y es que además, Jorge, el acoso casi nunca es cosa de dos, y este caso pues lo estamos viendo, ¿no? Suele ser grupal, se da además dentro de un contexto, en un grupo que mira, que calla, que ríe o que consiente. Es una forma de maltrato entre iguales que se sostiene precisamente por la complicidad o la indiferencia de los demás.
O sea, no hablamos de agresor y víctima, hablamos también de los testigos mudos, de los que no hacen nada.
Exacto. Piensa que por cada víctima pues hay varios agresores y varios cómplices pasivos que lo han visto y no han hecho ni dicho nada. Y eso nos lleva a una idea que es incómoda, pero que es muy necesario señalar. Estadísticamente, es más probable que tu hijo, que mi hijo, que los hijos de quienes nos están escuchando, estén del lado del agresor que del acosado. Nos cuesta menos pensar a nuestro hijo como víctima que como agresor, pero estadísticamente estamos en ese escenario. Claro. Es más posible que esté callando.
Claro, porque si estás callando estás participando de la perpetuación de esa injusticia, y eso cuesta mucho asumirlo como padres, ¿eh? Todos imaginamos a nuestro hijo como la posible víctima, pero no como cómplice del acoso.
Y sin embargo, esa vigilancia es igual de necesaria, porque los niños agresores pues a menudo no son monstruos, a veces no, pues sí, tienen unas conductas, ¿no?, antisociales muy marcadas, pero a menudo no, son niños corrientes que reproducen dinámicas de poder, que buscan la aceptación a costa de otros, que aprenden finalmente a normalizar el maltrato y si no se frena a tiempo, pues terminamos como cronificando estas dinámicas.
Pero estas dinámicas en realidad empiezan por cosas que parecen pequeños gestos, ¿no? Un rumor, una burla, un grupo que excluye a alguien de un chat, cosas así, ¿no?
Sí, sí, claro, y por eso la prevención es tan importante. En los colegios e institutos hay protocolos de actuación, que no es más que algo que es obligatorio tener, ¿vale? Esto también hay que decirlo, y es bueno que se tengan. Pero los protocolos se activan cuando el daño ya está hecho o hay indicaciones, indicadores, ¿no?, de que está habiendo problemas. Protegen sobre todo verdaderamente a la institución y a la administración, pero no siempre a la persona que lo ha sufrido, porque ¿cómo te va a proteger de un daño que ya se te ha hecho? La verdadera prevención empieza antes, en la cultura escolar, en los valores cotidianos, en esa tolerancia cero ante cualquier forma de violencia, por mínima que parezca.
Pero claro, también ha aparecido una modalidad nueva de acoso escolar, que es el ciberacoso, y ese es más difícil de controlar porque además se perpetra desde la impunidad que da el anonimato, ¿no?
Claro, sí, el ciberbullying pues amplifica todo. Lo que antes se quedaba en el patio de colegio o en un pasillo, pues ahora se difunde en segundos con una exposición constante que destruye la intimidad de la víctima, y ya no hay refugio ni siquiera en casa, ¿no? El acoso puede llegar 24 horas al día, 7 días a la semana.
Claro, muchos chavales piensan que las redes los protegen, que solo es una broma, ¿no? Pero el daño es enorme, ¿no?
Sí, porque la humillación pues se multiplica, se viraliza, y la víctima vive pues su situación en soledad y no descansa cuando llega a casa del colegio. Insisto en esto, porque lo que haya pasado continúa en las redes sociales, en su vida digital. Por eso educar y vigilar la vida digital de nuestros hijos pues también es importante para prevenir el acoso en las dos direcciones.
Y para terminar, Bianca, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Qué consejos podemos darle a los padres, pero también a los educadores en general, a la comunidad docente?
Pues prestar atención. Estar atentos a los signos de sufrimiento, pero también, y vuelvo a esta idea, a los signos de crueldad o desdén. A veces detectamos que nuestro hijo está triste, que está un poco arrastrando los pies yendo a clase, y pensamos enseguida que puede estar en una situación o posición de víctima. Pero si observamos que se ríe de otros, que forma parte de dinámicas de exclusión, que es el líder popular a costa de hacerse el machito, la machita, pues tenemos que actuar con la misma firmeza, ¿eh? Si te llaman del colegio porque tu hijo está haciendo daño a alguien, por favor no lo disculpemos ni lo minimicemos. Nos lo tenemos que tomar en serio y colaborar educativamente con el colegio. Y si tienen que llegarle consecuencias, pues tendremos que reforzarlas en casa.
Es una responsabilidad compartida, desde luego, para evitar casos tan tristes como el de Sandra. Bianca Toalía, muchísimas gracias por este laboratorio de ideas, un tema tan candente y doloroso como este. Un abrazo, Bianca.
Adiós, gracias.
Perdón, un segundito solo. ¿Sabíais que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil, ¿sí? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya está, ya me callo, ya lo he dicho.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
Hemos encendido la linterna en Jerusalén.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en Gaza? Hace 24 horas un equipo de la linterna captaron en directo este momento. Cardenal Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
We hope so.
Esperemos que sí.
No estamos tan seguros de
que... Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue a vivir a Sevilla. Sus tíos fueron secuestrados y meses después devueltos con vida.
O sea, es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
¿Qué dicen los gazatíes?
Los gazatíes es una población con mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza, ¿no?
En la radio, todo pasa en la linterna de COPE.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Llegan ya las maneras de vivir de María José Navarro. Navarro, buenos días.
Buenos días, queridos.
Buenos días.
Ha respondido, ¿eh? Yolanda Díaz ha usado TikTok como si fuera Rosalía para explicar su lapsus ayer en el Senado.
Y señora García, queda gobierno de corrupción para ratos.
Claro,
necesita.
Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos.
Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas.
En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo.
Es maravilloso.
Se agobió.
Pero es peor que lo explique. No.
No, y además cómo lo explica, ¿no? Toda la escenografía, riéndose, como tomándose a broma lo de sí misma. Bueno, es una cosa que es fantástica. Yo soy muy fan de Yolanda. Que
sí, sí, es muy divertida.
Vaya por delante, nos que me mucha, gusta mucha, muchísimo.
Mucha gloria, nos da mucha gloria. Sí.
A lo mejor estaba nerviosa por la grieta que hay en el gobierno y que ha montado ella misma. Yolanda y los suyos quieren que dimita a la ministra de Vivienda, sobre la que colea la polémica por el anuncio del ministerio.
Luis, otra vez. 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón.
Tres ancianos que comparten piso en el año 2055. Yo es que creo que no saben que son ellos los que gobiernan.
Esto se llama intento autolítico. O sea, es cuando te pegas un tiro en el pie, con el dinero que deberías invertir en construir pisos, lo que haces es pagar anuncios.
Exactamente.
Y además anuncios contraproducentes. Es que
claro,
es todo
exactamente,
absurdo.
Exactamente.
Y se ha cabreado la propia izquierda social, la que se ha cabreado con este anuncio. Pero bueno.
Como para no cabrearse.
Claro.
Bueno, lo de los cribados, por cierto, crece, ¿eh?
Que acaba de llevar las víctimas de esos cribados a la fiscalía. Dicen que la Junta de Andalucía está destruyendo pruebas, borrando historiales médicos, borrando mamografías y que la fiscalía debe investigar lo que acaba de decir.
Además es que la mancha se está extendiendo porque nació en Andalucía este asunto, pasó a Valencia, donde también se descubrieron pues algunas irregularidades y algunos procesos que no han cumplido los plazos lógicos y normales para algo tan grave. Y ahora estamos en Castilla-La Mancha también con este asunto. Pero bueno, Juanma Moreno, por cierto, el presidente de la Junta de Andalucía, propone más iniciativas para frenar el acoso escolar.
También yo le pediría a las grandes compañías que manejan las redes sociales que limitaran el uso, digamos, de insultos, descalificaciones entre menores. Eso es algo que ellos con los algoritmos actuales pueden perfectamente bloquear y que desgraciadamente no se hace. Y eso, especialmente la autoridad europea, deberían de tomar carta en el asunto. Y lo segundo,
recordemos que el último caso más sonado de acoso escolar ha sucedido en Sevilla, donde una chica se ha quitado de 14 años.
Sí,
se ha quitado la vida.
Lo que pasa es que los empresarios de Silicon Valley quieren que los algoritmos no tengan controles para hacer más
negocio.
Pero
sí, claro. Podrían controlar.
Claro,
sí,
que podrían.
Tienen mecanismos.
Yo llevo
para
criticando
hacerlo,
el anonimato en redes desde hace años, pero
totalmente.
El negocio es ese.
Totalmente. Rosalía está en el punto de mira del ayuntamiento por lo de Callao, ¿eh?
Y llevamos esperando 2 horas, que no sale nadie, se acabó la cuenta atrás.
Estaba en casa, he visto el TikTok, la he visto en Instagram.
Y ha dicho, callao, y hemos venido corriendo.
Rosalía, como decimos, en el punto de mira del Ayuntamiento de Madrid, por lo del otro lío en Callao, dicen que no pidió los permisos correspondientes. Si es que no pasó nada, ya lo dicen incluso los que estaban allí.
Madre
o sea,
mía.
Es que ella apareció.
Son ganas de criticarlo todo, ¿eh?
Claro. Exacto, no pasa nada, si no hizo nada, si es que no hizo ni puso escenario, ni cantó, apareció a través de un cristalito.
Claro, fue todo muy espontáneo.
Lo tienen muy complicado, para, en fin, denunciar esta
Enchepe Jiguera. Alberto Herrera, buenos días.
Yo, Jorge Bustos, Pilar, María José, buenos días. ¿Sois supersticiosos? ¿Tenéis alguna superstición?
Cero.
¿Alguna manía más que superstición?
¿Alguna manía? Bueno, vamos a hablar de supersticiones porque cerca del 60% de los españoles tiene al menos alguna. Y vamos a hablar de las más originales, de las más sorprendentes. Por ejemplo, en Turquía me he enterado que no se puede comer chicle de noche.
Porque se te cae el pelo.
No. Tengo entendido.
Tiene que pero luego te lo pones, que es Turquía.
Claro, negocio.
Pero creo que equivale a algo como a masticar personas fallecidas.
Uy,
bueno, la creencia que se tiene allí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas de las más curiosas y que nos llamen al 950-6006 900 50-60-06, Jorge.
Yo tengo la superstición ahora de irme al Corte Inglés, que eso nunca falla.
No.
Con Mariani. Buenos días, Mariani.
Buenos días, Jorge. Bueno, pues bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés, porque solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. En moda hombre, una selección con un 30% en Napa Pigri, Timberland o Roberto Verino, y una selección con un 20% en Emilio Tucci, Dustin y Joyce. Abrigos, jerseys, cinturones. Para mujer, todo el 30% en Now Lover, una selección con un 30% también en Cermat, en Marco Polo, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Cuchel, y en Moda Joven una selección con un 20% de descuento en Easywear y Green Coast, y una selección al 30% en Blue Banana, y por supuesto para los más pequeños, una selección al 30% en Gap, Gogo, Kids El Corte Inglés, Coconut y Cotton Juice. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil, lencería, accesorios, deportes, belleza, hogar, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 2 de noviembre. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con un millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llevaba un día que paqué, iba y el bus se ha ido en mis narices. Pero ya sabes que soy más de ver la parte positiva. Así que estoy esperando el siguiente bus en el bar, tomándome un colacao lleno de grumitos. Por eso me he acordado de ti, que sé que también te encanta. Colacao, tan único como tú.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias, Gorge Bustos.
Yolanda Díaz quiere ampliar los permisos por fallecimiento hasta 10 días en caso de pérdida de un familiar cercano o 15 días para cuidados paliativos, una medida que ha criticado la COE, la patronal de los empresarios, porque se ha anunciado sin contar con los agentes sociales. Su presidente, Antonio Garamendi, ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE